Estamos en comunicación con Marcelo Boykens, titular del Registro Único de la Verdad, porque han presentado una denuncia para que se investigue la desaparición de Pichón Sánchez, Héctor Pichón Sánchez, que ocurrió en marzo de 1975. Muchas gracias por esta comunicación. Marcelo, un gusto saludarte aquí en Dar la Nota. Hugo y Sandra, te saludamos. ¿Cómo estás? Muy buen día.
Hola, buen día. ¿Cómo les va?
Bueno, queríamos conocer acerca de cómo es que surge esta posibilidad de presentar esta denuncia penal ante la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía Federal, aquí con asiento en la ciudad de Paraná, para que se investigue justamente el secuestro de Héctor Pichón Sánchez, que ocurrió en 1975.
Bueno, Héctor Pichón Sánchez era un militante popular de la zona de la Pasarela, de acá de Paraná, vinculado a la juventud peronista. Es el primer detenido desaparecido y posteriormente dado muerto por el terrorismo de Estado en la provincia de Entre Ríos. Este hecho ocurrió el 20 de marzo de 1975, es decir, un año y días previo al golpe de Estado, demostrando que el terrorismo de Estado no comenzó de la noche a la mañana en las 0 horas del 24 de marzo de 1976, sino que por lo menos había comenzado un año antes con los famosos decretos de la lucha contra la subversión del gobierno de Isabel Martínez de Perón. Bueno, en ese entonces se presentó un recurso de habeas corpus por el abogado Raúl Barrandegui junto a los familiares y militantes de la JP, pero fue rechazado por el juez, por el entonces juez de instrucción, Kiara Díaz, que hasta hace un tiempo fue miembro del Superior Tribunal de Justicia, porque, bueno, era el estilo también rechazar los habeas corpus porque no se encontraban a las personas. Las distintas comisarías o reparticiones policiales decían que no lo tenían, y por tanto, bueno, ahí la cuestión se complicó. Empezaron a entender que venía complicada la mano, porque hasta ese entonces no era lo común las desapariciones forzadas de personas y de militantes políticos, y se empezaron a movilizar, hasta que 4 días después apareció el cuerpo de Pichón Sánchez flotando en el río Paraná a la altura de Diamante, y se transformó en el primer muerto del terrorismo de Estado. Después vino la dictadura y por tanto ese expediente sucumbió en los archivos de tribunales hasta que volvió la democracia y las famosas leyes de obediencia a vida, punto final, y el expediente desapareció de los archivos de tribunales provinciales y la causa nunca continuó. Hace un tiempo nosotros estuvimos en la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, estuvimos revisando legajos, encontramos en el legajo CONADEC una copia de ese expediente desaparecido en tribunales de la causa de Pichón Sánchez. Entonces entendíamos que estábamos ante la posibilidad cierta de reabrir la causa. Es así que, contactándonos con la familia, le propusimos esta posibilidad y accedieron. Dudaron porque muchos abogados le habían señalado que la causa estaba prescrita, que habían pasado muchos años, que ya estaba. Lo cierto es que la jurisdicción de Federal de Paraná, en la causa Arguindegui, ya nos dijo que el terrorismo de Estado comenzó al menos en el año 75.
Así que Marcelo, si no se hubiera encontrado esa copia del expediente, ¿hubiera sido posible llegar a esta instancia?
Yo creo que sí, que también, porque la mayoría de las denuncias se hacen por presentaciones espontáneas o por testimonios, digamos. En este caso tenemos varios testimonios, bueno, hay un trabajo ahí, Memoria Frágil, que ha realizado el periodista Daniel Enz, en donde hay varios testimonios que también acompañamos a la causa. El fiscal estaba sorprendido porque dijo, bueno, normalmente no tenemos tanta prueba, ustedes nos están dando como un paquete bastante cerrado, importante, por donde vaya la investigación. Así que creemos que vamos a tener, bueno, un camino bastante allanado para por lo menos saber qué pasó. Veremos si podemos encontrar algunos responsables, muchos están muertos, quien fuera siempre señalado como la cabeza de lo que fue la AAA en Paraná, el famoso Comando Paraná, Héctor Roldán, ex policía y luego agente del Batallón de Inteligencia 601, falleció hace unos años. Pero bueno, hay otros responsables, que manejaba la camioneta ICA de la Policía de Investigaciones de la provincia de Entre Ríos, está vivo. Creemos que, y le pedimos al fiscal que lo cite a prestar declaración indagatoria. Así que, bueno, creemos que podemos tener un resultado positivo en esta búsqueda de la verdad, la memoria y la justicia.
También decías que la familia durante mucho tiempo veía la dificultad que había para llegar a esta posibilidad, ¿no? Respecto de, estabas comentando y justo derivamos la conversación por otro lado, respecto de muchos abogados o abogadas que se habían acercado y habían manifestado los obstáculos. Eso es lo por lo pronto lo que pude entender de lo que estabas por plantear.
Sí, la familia siempre quiso acceder a la verdad. Pero bueno, se encontró como tantas víctimas del terrorismo de Estado y familiares con de los obstáculos de los años de impunidad, de los años del olvido, digo, las leyes de audiencia vida y punto final, los decretos de indulto, y con la reapertura de las causas, bueno, siempre quedó como relegado lo de Pichón y sobre todo los crímenes de la AAA. Sé que hay gente o sectores a quienes les incomoda un poco más hablar de lo que pasó previo al golpe de Estado, pero bueno, también es parte de nuestra historia y es innegable. Digo, el golpe de Estado no fue de la noche a la mañana y no se puede negar el contexto en que se produjeron los golpes en Latinoamérica. Y bueno, la familia siempre reclamó al Estado mayor presencia. Hace poco en el Consejo Deliberante de Paraná había una placa que conmemoraba al primer Consejo Deliberante de la Vuelta a la Democracia, en donde figuraba precisamente Héctor Roldán, que fue concejal por el peronismo en ese primer gobierno democrático en Paraná. Bueno, la familia reclamó y la entonces concejal Estefanía Cora presentó un proyecto y lo trabajamos en conjunto para que el nombre de Héctor Roldán sea borrado de allí. Entonces, el Estado entrerriano, el Estado argentino y el Estado municipal teníamos una deuda pendiente con la familia Sánchez, sobre todo con Pichón Sánchez. Así que, bueno, estamos intentando hacer un acto de justicia con la presentación de esta denuncia.
Marcelo,
está usted presente acompañando a la familia.
Además de este caso, ¿no?, de la posibilidad de, como vos señalabas, de llegar a por lo menos a tener algo de justicia, la Argentina siempre ha sido pionera y una referencia absoluta en materia de estos juicios, ¿no?, de todo lo que tiene que ver con aquellos delitos de lesa humanidad, sobre todo porque lo hizo de manera bastante inmediata, algo que es tomado como ejemplo en otros países. ¿Cuál crees que aún sigue siendo el desafío en materia de derechos humanos?
A ver, el desafío en materia de derechos humanos es muy amplio, derechos humanos, no es solamente lo que fue el terrorismo de Estado. Argentina.
No, me refiero concretamente en relación al terrorismo de Estado, porque justamente han avanzado significativamente muchas de las causas, ¿no?
No, en ese sentido sí, la Argentina es pionera, porque ha elegido y las víctimas propias han elegido ir a la justicia normal, natural. No se crearon tribunales especiales más allá de lo que fue el juicio de la Junta, me refiero a este segundo proceso de juicios. Y esta es la característica. Otros países, sobre todo países como Colombia, que ahora estamos viendo las consecuencias, han elegido el olvido, el perdón, la reconciliación. En Sudáfrica también un camino similar, en donde, bueno, se pretende que haya una falsa reconciliación en base, bueno, olvidemos lo que pasó en el pasado y avancemos hacia el futuro. Lo cierto es que ahí están las consecuencias de Sudáfrica, están las consecuencias de Colombia, en donde diariamente vemos las explosiones de la resistencia de los pueblos hacia ese olvido, hacia ese perdón, países absolutamente militarizados. Digo, nadie puede decir que hoy en Colombia hay una democracia plena, pero tampoco puede decir que hay una dictadura, porque fue el gobierno elegido por los votos. Bueno, eso en la Argentina es diferente. Acá ha habido procesos donde los genocidas han tenido todas las garantías del debido proceso, los jueces naturales, y esa es la riqueza que han tenido los juicios en la Argentina. Y creo que la máxima expresión de eso fue el 2-1. El 2-1 de la sociedad.
Sí, que vos, justamente es importante señalarlo porque en estos días justamente recordábamos, ¿no?, ese intento de la Corte Suprema de establecer el 2-1, que algo que generó la reacción inmediata de toda la sociedad que se congregó resistiendo esa intento de medida, ¿no?
Claro, bueno, eso es algo que la sociedad argentina ya lo ha tomado para sí, digamos, no hay vuelta atrás con eso. Y lo que sí está pendiente sí, sobre todo en lo que es Entre Ríos, en relación a los juicios, es que se ha investigado muy fragmentadamente, no se hace una investigación que relacione los distintos centros clandestinos de detención, los distintos grupos operativos o de tarea. Normalmente se identifica a un victimario por una víctima, y esto es una atomización de las causas que ha atentado contra, bueno, la posibilidad de extender responsabilidades a otros miembros de la fuerza y hacia otras víctimas también. Eso es lo que nosotros vemos como un escollo de la justicia federal de Paraná, que no están así en Concepción del Uruguay, que trabaja un poco más articuladamente estas cuestiones. Por eso estamos empezando a ver algunos resultados en la costa del Uruguay con causas mucho más jugosas que las pocas que hoy quedan, que son causas muy pequeñas, por esta comisión que les señalaba.
Muy bien, Marcelo, muchísimas gracias por esta comunicación aquí en Dar la Nota. Muy buen día.
Buen día. Hasta luego.
Era el titular del Registro Único de la Verdad, que estaba justamente comentando acerca de este